Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB. Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB.
Y sí, 10 y 23 de la mañana en Voces Universitarias. Vamos a hablar ahora con el director de UNDAB Ediciones, el licenciado Carlos Sarrayán. Así lo digo bien, bien dicho, ¿no? ¿Qué tal, buenos querido días, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien.
¿Cómo? Aquí. Sí, no, te quería preguntar esto, digamos, ¿cómo se está trabajando en un contexto tan difícil? Bueno, si bien ya lo habías anunciado en otro momento, en el cuatrimestre anterior, el trabajo sigue siendo el mismo, un trabajo bastante arduo porque hay mucho trabajo por hacer, pero evidentemente la incertidumbre de lo que está pasando a nivel nacional con respecto a los salarios de todos los trabajadores de las universidades, bueno, también complica un poco la actividad, ¿no?
Es imposible sustraerse de esa realidad, que no es solamente la extrema gravedad, diría yo, de la situación salarial, tanto de docentes como de trabajadores no docentes de las universidades nacionales, sino también impacta de una manera muy peculiar en el ánimo el hecho de que el contexto más general sea el de miles y miles de despidos, trabajadores y trabajadoras que están en la incertidumbre total. Esa es una nueva forma del terror, ¿no? Uh-huh. Los espacios vacíos de los sitios laborales son como una callada amenaza, ¿no? Uh-huh. Y si bien es cierto que las autoridades del sistema universitario, y en particular la de nuestra universidad, las autoridades de nuestra universidad, no están en esa sintonía dramática del gobierno nacional, es imposible, te decía, sustraerse a ese clima, ¿no? Aun cuando tengamos la tranquilidad de que los despidos no serán un arma que será utilizada en nuestra casa de estudios, insisto, se trata de un clima más general, ¿no? Y ese clima, nosotros no somos ajenos, sería imposible ser ajenos a ese clima, uh-huh. y nos permea, ¿no? O sea, golpea en los ánimos de la labor cotidiana, y en este sentido yo creo que no está mal decir que la labor de tantísimos docentes, de tantísimas compañeras docentes y de los compañeros no docentes es realmente encomiable, uh-huh. porque todas las mañanas nos levantamos, nos acercamos a nuestro lugar de trabajo y reiniciamos la tarea con pasión, con ganas, con una voluntad inquebrantable, aún cuando el clima más general es este que estamos comentando, ¿no?
Uh-huh. Estamos dialogando con el licenciado Carlos Sarrayán y es el director de UNDAB Ediciones. Carlos, bueno, más allá de toda esta problemática, la universidad sigue adelante y sigue con todo su empeño. Justamente en el día de hoy se dio el comienzo al 17º Congreso que se está llevando en San Pablo, en Brasil, que es justamente el Congreso Latinoamericano de Investigación en Comunicación, donde, bueno, justamente Mario Giorgi, docente de nuestra universidad y además exdirector de medios de nuestra radio también, va a estar ahí exponiendo, sobre todo algo que vino trabajándose con UNDAB Ediciones, que es justamente todo el trabajo de la radio editada en libros, ¿no?
Así es. Mario tuvo la generosidad de permitirme participar de su ponencia con unos aportes vinculados con el surgimiento de la colección radioescrita. Uh-huh. ¿No? O sea, cómo fue que imaginamos que la radio se podía escribir.
Claro.
y que esa escritura podía ser estímulo para el propio medio, hablo por supuesto de la radio, sí. Y al mismo tiempo pieza de nuestro catálogo editorial, y yo creo que tanto Mario como yo, que impulsé aquella iniciativa, hicimos bien, ¿no? O sea, al tiempo, con los numerosos libros que tiene la colección, uh-huh. el último del propio Mario, editado y publicado el año pasado, fueron efectivamente materia de innumerables debates de instancias vinculadas con la red de radios argentina, pero también de la red de radios internacionales vinculadas con la universidad, en fin. Uh-huh. Creo que fue un gran acierto aquella iniciativa de pensar escribir la radio, ¿no?
Claro, claro. Cosa que no es muy fácil, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo se escribe la radio? Esta es un poco la cuestión.
Sí, claro. Y no había tampoco tantísimos libros publicados.
Es cierto.
Desde esa perspectiva, ¿no? Uh-huh, nosotros, uh-huh. Bueno, en esto el aporte de Mario fue decisivo, más allá de que la iniciativa haya sido la editorial. Sin una personalidad como la de Mario Giorgi, la verdad es que no sé si hubiéramos llegado a buen puerto. Mm. Pero, ¿de qué se trató escribir la radio? Bueno, de recuperar en forma de libro las muchas instancias de debate que la radio se daba para pensarse a sí misma. Uh-huh. Porque no podemos olvidar que la radio como tal viene siendo señalada como un medio que ya se va a acabar. Hace un siglo que la radio ya se va a acabar.
Sí, sí, claro.
Y la radio se empeña en no acabar jamás y en tener una vigencia cada vez más poderosa. Pero bueno, esa sentencia fallida, felizmente, tantas veces anunciada, provocaba una cantidad de debates que lo único que hacía era fortalecer a la radio, ¿no? Es decir, generar nuevas hipótesis de trabajo, trazarse nuevos horizontes, ensayar nuevos formatos que no traicionara la esencia de la radio. Bueno, uh-huh. yo creo que todo eso está felizmente reflejado en la colección.
Qué bueno, qué bueno. Sí, bien. Y hoy entonces va a ser partícipe de este congreso que se lleva a cabo en la ciudad de São Paulo, Brasil. ¿Qué otras cuestiones de trabajo tenés pendiente para lo que queda de este año en cuanto a títulos y demás?
Bueno, recientemente, déjame señalar esto, sí. hemos publicado el octavo número de la revista Orillera.
Claro, exacto.
Que está de libre descarga en la web de la editorial, uh-huh. digo, para las oyentes, los oyentes que todavía no han tomado conocimiento de que la revista está en circulación y que su tema es un tema de dramática actualidad, me refiero a las políticas de la crueldad. Uh-huh. Por otra parte, también hemos contribuido con la iniciativa de la Secretaría de Cultura y Comunicación, que elaboró un hermoso trabajo sobre consumos culturales de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes, que también está siendo difundido por las redes sociales, y la encuesta de consumos culturales también está a disposición de quienes quieran acceder a ella, y datos uh-huh. muy interesantes sobre cuáles son las alternativas culturales que interesan a nuestro estudiantado. Uh-huh. Y en relación con tu pregunta más específicamente, estamos trabajando con mucho entusiasmo en la edición de un libro que ha sido publicado recientemente en los Estados Unidos por Jonathan Taplin, un autor estadounidense. El libro se llama The End of Reality, en nuestra lengua se llamará El fin de la realidad.
Ajá.
Y es un análisis crítico del enorme peso que tiene en el mundo hoy plataformas como Google, Twitter o, bueno, X,
sí.
Apple, bueno, los grandes, como le llaman Taplin, los jinetes del apocalipsis, ¿no?
Mira.
Una reflexión crítica sobre esta etapa de abrumadora digitalización y captura de la subjetividad por parte de Internet y la inteligencia artificial, ¿no? Creemos que va a ser un libro muy interesante para estimular también este debate en nuestro país.
Bien, bien. Bueno, toda una labor que evidentemente los tiene muy entusiasmados a todos, ¿no? Con todo esto que
sí,
estás
haciendo. Sí, porque implica un trabajo desafiante traducir
claro.
un libro y publicar un libro cuyos derechos están en el otro hemisferio. En fin, un desafío interesante y también, digámoslo, un grandísimo esfuerzo que podemos llevar adelante con el apoyo del rector, porque ya sabes, todo es muy difícil en estas circunstancias, tanto más generar todos los acuerdos que hay que generar para publicar un libro cuyo origen está en Estados Unidos, en otra lengua, así
claro,
que
claro.
Es un desafío hermoso.
Sí, claro, totalmente, totalmente. Te quiero preguntar esto, Carlos. ¿Cuántas son las universidades, o si tenés algún número de las universidades que tienen editorial?
Mira, como empezamos esta conversación, reflexionando brevemente acerca de la crisis, hasta hace unos años atrás, digamos, cuando fuimos copartícipes de la elaboración del programa convenio de profesionalización de la edición universitaria en la Argentina, estamos hablando de hace apenas una década, el número de editoriales activas de las universidades nacionales pisaba el número de 40.
40.
Digamos,
wow.
Entonces que eran 40 para redondear.
Sí.
Hoy tenemos un poco más de 60 universidades nacionales y no sabría decirte exactamente cuántas están con editoriales activas.
Claro,
¿no? Porque
claro.
En general ahora, recogiendo este legado de la edición universitaria, las nuevas casas de estudios que se crean más o menos rápidamente le dan vida a un espacio editorial. Ahora,
claro.
Otra cosa es con qué regularidad publica.
Claro,
¿no?
Eso es otro tema.
Vos viste
claro.
Que nosotros consideramos regulares a los estudiantes que han cursado al menos dos materias durante el periodo lectivo.
Exactamente.
Bueno, un criterio más o menos semejante se tiene para la edición, ¿no? No
claro.
Basta tener un sello, sino, bueno, con qué regularidad esa casa está publicando libros. Estamos, exactamente por tu pregunta, Axel, estamos esperando la publicación del libro blanco, que es la herramienta con la que la Cámara Argentina del Libro evalúa la marcha de la edición en la Argentina, y ese libro del año 2024 seguramente nos ofrecerá este dato que vos estás
claro.
preguntando.
Correcto. Correcto. Bueno, y también pensando en la situación socioeconómica y todo lo que se vive, me imagino que el hecho de la edición en papel, del libro material, digamos, también está relegada a un segundo plano y lo virtual es como que toma mayor protagonismo, ¿o me equivoco?
No, no te equivocás y es angustiante que así sea.
Claro, sin
porque
duda.
Porque nosotros, sobre todo en la Argentina, tenemos un público lector muy
claro.
fiel del libro en papel,
una cultura,
pero esto
sí.
también implica no solamente el hecho de que el lector del libro en papel está hoy privado de una cantidad de títulos que seguramente le interesarían, sino que hay que pensar en el tremendo impacto que esto tiene en la industria gráfica.
Claro,
¿Cuántos talleres, cuántas imprentas, cuántos compañeros y compañeras imprenteros e imprenteras están quedando sin trabajo, ¿no?
Así es.
Esto es, quiero decir, hay un doble impacto, un impacto
claro.
en el sistema productivo, en el ecosistema del libro, que se ve extremadamente condicionado y dañado, librerías que cierran, etcétera, una bibliodiversidad que se contrae, y por otra parte, la situación de tantas trabajadoras y trabajadores del sistema productivo del libro que están quedando fuera del mismo, ¿no?
Claro, claro. Qué difícil es todo, mi querido Carlos, qué difícil, pero acá estamos, dando lucha y seguimos adelante a pesar de todas las dificultades que se nos pone adelante.
Pero por eso yo te agradezco tanto, Axel, porque al mismo tiempo que no podemos escapar y no podemos dejar de señalar, porque queremos señalar a los responsables de lo que nos está pasando, tenemos que afirmar en lo que construimos, ¿no? Tenemos que afirmarnos ahí porque no solo por la importancia que tiene para la universidad toda, sino como una gran afirmación cultural, ¿no?
Exacto.
De que no nos vamos a dejar arrebatar lo que tanto nos ha costado construir así nomás.
Palabra sabia, sin lugar a dudas. Querido licenciado Carlos Elarrayán, director de UNDAP Ediciones, como siempre, es un placer charlar contigo. Te mando un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias. Un saludo enorme para todo el equipo de la radio.
Gracias.